En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Fernando cuenta que estos días corre por allí una brisa deliciosa, quien la pillara. Las rosas están en flor y los juegos de los niños vuelven a escucharse en las calles de Malula tras el horror vivido cuando los yihadistas la asaltaron en septiembre de 2013. Nuestro compañero ha hablado con Maraj, que entonces estaba embarazada. A su marido lo secuestraron mientras iba a trabajar al campo y pidieron por él un rescate elevado. Estuvo 50 días en manos de los yihadistas. También habla con Antoinette, que recuerda aquella mañana muy bien. Los asaltantes pidieron a sus hermanos que salieran de su habitación prometiéndoles que no les harían nada. Uno de ellos fue asesinado a sangre fría delante de sus ojos. Antoinette y Maraj no dudaron en volver a Malula a los pocos días de que la aldea fuese liberada. Las dos mujeres se emocionan cuando recuerdan aquellos momentos terribles, pero se muestran orgullosas de haber regresado. La mitad de los cristianos ya ha vuelto a sus casas. Las monjas lo harán cuando acaben las labores de reconstrucción del monasterio de Santa Tecla, dedicado en el siglo IV a esta discípula de San Pablo. Todo en Malula está ahora mismo en obras para borrar las huellas del terror, para rehacer la vida. El dinero, afortunadamente, llega de diversas organizaciones cristianas europeas. Ya se ha reconstruido el altar de la antigua iglesia del segundo monasterio y San Jorge domina desde lo alto la vida de los vecinos de Malula. Antoinette y Maraj, como otros cristianos, han vuelto porque ahora hay seguridad, pero sobre todo porque aman esa extraña vocación hecha de tierra y de una lengua muy antigua que Jesús les ha regalado. Dice Fernando que lo explican con palabras sencillas, casi con pudor, a veces con un llanto contenido. Las campanas suenan de nuevo en Malula y evocan una historia de casi 20 siglos. Pues de Malula volvemos aquí a España. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso está conmigo ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Hoy es día festivo en el Vaticano, pero el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha organizado un debate internacional sobre corrupción, crimen organizado y mafia.
También estamos pendientes de la publicación del libro entrevista del cardenal Tucson con el título Corrosión, que tiene un prólogo del Papa Francisco. Esta tarde, como todos los jueves del mes de junio, a las 7:30, la iglesia de San Pantaleón y San José de Calasanz acogerá una oración por la paz y la justicia en Venezuela.
Y en nuestro país, localidades como Toledo, Granada y Sevilla celebran hoy la festividad del Corpus Christi, aunque desde 1989 la fiesta litúrgica se traslada al próximo domingo.
En Toledo, el arzobispo Braulio Rodríguez Plaza, en la homilía en la catedral, ha hablado de toda la devoción que se vive en torno a la procesión del Corpus, que no es solo un espectáculo.
Como venimos contando, la Semana del Corpus es tradición que las delegaciones de Cáritas presenten sus respectivas memorias.
Hoy lo han hecho las de Astorga, Badajoz y la de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
El cardenal Osoro participa en la cumbre bíblica en Nueva York.
Ha mantenido encuentros con comunidades católicas del país. Hoy visitará las Siervas de María en el noreste del Bronx y mañana participará en una cena en la Nunciatura Apostólica, en la que también estará el nuncio y observador ante la ONU, el arzobispo Bernardito Aguza.
Y dos apuntes para este fin de semana. Mañana se estrena la película Ignacio de Loyola.
Y en Cáceres, el cardenal Maradiaga inaugura el noveno Congreso Teológico Pastoral, que estará centrado en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Gracias, Amparo. Bueno, pues termina así el avance y precisamente esta noticia es la que nos va a llevar dentro de un instante a Cáceres para conocer el contenido de ese Congreso Teológico y Pastoral con el obispo de la diócesis, con Monseñor Francisco Cerro. Enseguida, en una pausita.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
Ni idea.
Claro, no lo habías pensado.
Sí, no sé.
Ya. Hombre, pues a lo mejor un poco sí que sabes, ¿eh? La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Well, late one night she started to cry and thought he ain't coming home.
Bien, pues como les decía hace unos instantes, hoy nos trasladamos en El Espejo hasta Cáceres para presentarles el noveno Congreso Teológico Pastoral de esta diócesis de Coria, Cáceres, que va a comenzar mañana bajo el lema Con Cristo. Así que para explicarnos su alcance, sus protagonistas principales y los contenidos, pues contamos hoy con el obispo de esta diócesis extremeña, Monseñor Francisco Cerro. Y ya está con nosotros don Francisco Cerro, que es el obispo de Coria Cáceres. ¿Qué tal está, don Francisco? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado de estar contigo, José Luis, que también te conocemos aquí, te apreciamos mucho. Que tuviste
bueno, yo estuve. En este congreso, efectivamente, ¿sí? Yo tengo un hermoso recuerdo de... No recuerdo qué número de edición hacía, porque este es el noveno. Y además es un congreso que ha ido acompañando, yo creo, toda la trayectoria pastoral de Monseñor Francisco Cerro, ¿verdad?
Exactamente, sí. Prácticamente lo inicié un servidor aquí en Cáceres porque pensaba que había que comenzar el curso pastoral con un gran momento de encuentro, pero también yo pensaba que el curso pastoral se debía cerrar con un gran encuentro también o con un congreso teológico pastoral donde se tocase los grandes subrayados del curso pastoral. Y yo creo que esto ha sido lo que se ha logrado en estos 9 años, que han pasado figuras de primerísima categoría del mundo de la Iglesia mundial, de la Iglesia de España, teólogos, periodistas, bueno, todo yo creo que ha sido, cuando el año que viene celebremos, si Dios quiere, los 10 años, pues veremos que han sido grandes figuras que nos han ayudado a nosotros a hincar el diente en la evangelización, que siempre es lo que tiene que ser el objetivo principal de un congreso teológico pastoral, porque es el objetivo de la Iglesia.
Una cosa que me parece evidente es que es un congreso que no es algo así como un meteorito en la vida de la diócesis, sino que es como un instrumento dentro del camino y, por tanto, haciéndose eco de las preocupaciones, de las fortalezas y debilidades que la propia Iglesia que camina en Coria Cáceres manifiesta, ¿verdad?
Exactamente. Es un congreso que tiene consigo celebrar la fe, orar juntos, grandes ponencias, pero también evaluar un poco cómo va la diócesis tomando el pulso desde la realidad que estamos viviendo. En este momento nosotros estamos implicados desde hace unos años en un sínodo, por eso el título es Con Cristo, en un sínodo donde tiene 4 grandes también subrayados: la transmisión de la fe, la caridad, esencial para evangelizar, los laicos necesarios en la evangelización y la estructura de la diócesis que queremos darle, pues en la línea del Papa Francisco, de más sencillez y más evangelizadora. Bueno, pues estos 4 grandes temas están realmente tocados en este Congreso Teológico Pastoral, y para que nos iluminen en ese sentido que decías muy bien, José Luis, pues lo que procuramos es pues traer a grandes personas que nos ayuden a vivir esta realidad. Y por eso se ha titulado precisamente el tema es con Cristo, porque es el lema del sínodo, caminando juntos con Cristo para buscar renovar y fortalecer la fe. Una iglesia en sínodo es una iglesia que camina juntos con Cristo.
Por la experiencia que yo mismo he podido constatar y por las noticias que tengo, es un congreso que no ha quedado reducido al ámbito, podríamos decir, de los especialistas, sino que es un congreso popular en el mejor sentido de la palabra. Es decir, que una parte sustancial del pueblo de Dios, pues la más comprometida en los ámbitos de la misión, de la evangelización, etcétera, se dan cita allí sin necesidad de ser especialmente pues especialistas en alguna cosa, valga la redundancia.
Exactamente, yo creo que lo ha dicho muy bien, es decir, tratamos de que sea sencillo, que sea realmente asequible a todos y que las personas que vengan, por una parte, nos ayuden a esta iluminación de lo que estamos viviendo, pero también participa todo el pueblo de Dios, claro, si además este año concretamente con el tema del sínodo, que tenemos más de 3.000 personas participando y más de 300 grupos, pues yo creo que, claro, ellos tienen un momento importante en este Congreso Teológico Pastoral, que crece también como un trampolín para que al curso que viene, que si Dios quiere se clausurará ya para el mes de noviembre y probablemente en torno a la Inmaculada, pues nosotros lo que queremos es que nos ayude. Por lo tanto, es verdad lo que dice, que es gente también, podíamos afirmar, sencilla también, los que nos ayudan, junto con, claro, con grandes primeras espadas, que podíamos decir, pero es verdad que son mucha gente que la que ayuda a que sea un congreso lo suficientemente participativo de que realmente haga hincapié en lo que es también si no estamos celebrando, que es caminando juntos los obispos, los sacerdotes, los laicos, los religiosos y las religiosas, el pueblo de Dios, en una palabra que aquí en la diócesis de Coria-Cáceres pues está como empeñado en esa renovación que tanto nos insta el Papa Francisco.
Una de esos primeros espadas con los que va a contar, y eso también es un mérito del Congreso y un reclamo y un atractivo, evidentemente, pues es el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y uno de los miembros del Consejo de los Nueve Cardenales que acompañan al Papa en esta tarea de reforma de la Curia. ¿Por qué el interés de traer al cardenal Maradiaga?
Primero, llevábamos ya mucho tiempo detrás de él, como han venido otros grandes cardenales de España y del mundo, ¿no? Tuvimos hace poco, pues desde don Ricardo Blas, que ha estado también el cardenal Rouco, ha habido siempre. Pues pensamos que este era un hombre en estos momentos significativo en la evangelización. Era una persona que todos sabemos la importancia que el Papa Francisco le da a todo lo que este hombre está haciendo, diciendo y viviendo. También el presidente internacional de Cáritas, con lo que significa esto también del subrayado del servicio de los pobres en esta evangelización. Nos parecía que era una persona que podría presentar lo que queremos también que sea nuestra iglesia que camina en Coria-Cáceres, y que nos parece, y le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho este gran hombre, que yo también conocí y coincidía en algunos momentos con él, y que con mucha generosidad se ha decidido pues a venir a una iglesia humilde y sencilla como nuestra iglesia de Coria-Cáceres, que su riqueza son su gente, y que lo que pretendemos por todos los medios es seguir cumpliendo la misión de Jesús de evangelizar, porque este hombre yo creo que nos puede ayudar mucho el viernes por la tarde con su ponencia de inauguración y con todo lo que va a estar. Luego también celebrará con nosotros la Eucaristía en un barrio aquí humilde, en la parroquia del Espíritu Santo. Quiere también participar con nosotros, incluso quiere estar también el sábado. Pero luego tenemos otras grandes figuras que también, y humildes y sencillas, pero que también nos pueden ayudar muchísimo. Estoy pensando ahora un filósofo, José Manuel Domínguez Prieto, el hermano de Pablo Domínguez, que también es un gran, pero también nos parece que puede hacer una gran llamada. Luego tengo mucha amistad y también me parece que lo va a abordar el padre Miguel Márquez, que le escuché no hace mucho y también participé yo en Roma en la clausura del año de la vida consagrada, que tuvo una ponencia magistral delante de cerca de 3.000 religiosos y religiosas de todo el mundo, y viene a hablar también aquí. Él es actualmente, creo que es provincial de los Carmelitas, escritor, bueno, nos puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Y luego también tenemos un tema de mucha actualidad, que la Iglesia Diocesana está también como muy implicada. Hay un tema que es la transparencia y el compromiso social, rostro de la Iglesia hoy, por esta doctora Esther Martín Domínguez, que es doctora de Economía y que es la que actualmente gestiona la oficina de la transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Y, en fin, y podemos, para ya terminar todos, tenemos también la vicepresidenta de Manos Unidas, doña Guadalupe Sierra, sobre ser testigo del Evangelio en el mundo profesional y en el voluntariado. Otra ponencia que nos encanta, que también estuvo, también repite, Cristina López, no sé,
nuestra compañera,
Cristina, de la compañera de la COPE, de que también nos encanta tenerla, es gran amiga nuestra y que estoy seguro que también está levantando muchísima expectación y que le agradecemos un montón. Y así prácticamente pues yo habría terminado. Lo demás somos todos de casa. También bueno, hablarán los cuatro grandes relatores de las ponencias del sínodo, nuestro Moncho de la Trinidad, Miguel Ángel González Ay, Manuel Lázaro, que es un laico, Isaac Macarro, o sea, luego son todos arciprestes, laicos, religiosos, religiosas, gente un poco de nuestra casa. Todos también los que vienen son de nuestra casa. Pues, la Iglesia es nuestra casa.
Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, que sea todo un éxito este noveno congreso y que dé mucho fruto a esa diócesis tan querida. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo, José Luis. También contamos contigo,
por supuesto,
cuando pueda.
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de esta jornada de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, porque aunque allí sea festivo, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha organizado un debate sobre corrupción, crimen organizado y mafia.
Hoy también es noticia el libro entrevista del cardenal Tucson. De todo ello hablamos con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de la primera reunión de un grupo internacional en la que se incluye dentro de la corrupción tanto al crimen organizado como a la mafia. En las distintas sesiones participan creyentes y no creyentes de todas las esferas de la vida pública, incluidos jueces, representantes de la policía, miembros de movimientos, víctimas de delitos, periodistas e intelectuales. El tema de la corrupción preocupa al Papa desde el comienzo de su pontificado y a él se refiere precisamente en el prólogo del libro escrito por el cardenal Peter Tucson junto al filósofo Vittorio Alberti y que sale hoy a la venta, coincidiendo con la celebración de este encuentro. En el texto, Francisco llama a combatir el cáncer de la corrupción, que considera la peor plaga social y el origen de graves crímenes que implican a todos. No oculta el Papa que este problema existe también dentro de la Iglesia y, citando al cardenal francés Henri de Lubac, asegura que el peligro más grande es la mundanidad espiritual, que es la corrupción más desastrosa incluso que la lepra.
Y nos vamos ahora hasta Toledo, una de las ciudades que celebran hoy la fiesta del Corpus Christi.
El arzobispo ha defendido que la procesión del Corpus no es un espectáculo o algo inmaterial, sino algo real que se vive con devoción. Ahí ha estado nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La ciudad de Toledo disfruta de la fiesta eucarística del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe con la custodia de Arfe como gran protagonista y que un año más recorre las calles del casco histórico de la ciudad imperial. En su homilía en la misa pontifical de esta mañana en la Catedral Primada, don Braulio Rodríguez ha recalcado que la Eucaristía es un realismo y que no se trata de un lenguaje de sociología cultural.
La procesión litúrgica del Corpus no es espectáculo, es la presencia de Jesucristo que se prolonga por las calles y plazas, que recibe con alegría al pueblo cristiano. No es algo inmaterial, que cambie, es real.
Subrayar que el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, también ha concelebrado la misa esta mañana. Al final de la misma ha agradecido la invitación a disfrutar de este día en el que adoramos el cuerpo de Cristo.
Bueno, pues así concluimos hoy El Espejo. Queremos hacerlo recordando que cumplimos 40 años de las primeras elecciones democráticas, una conmemoración que no debe teñirse de mera nostalgia, sino que debe servir para revivir aquella misma experiencia que hizo posible la transición, la voluntad de reconciliación y de acuerdo que conformaron aquel momento de nuestra historia para dejar atrás los agravios, las luchas fratricidas y las tentaciones totalitarias de cualquier signo. Las personas y las sociedades debemos tener memoria, pero no podemos vivir de las rentas. Y en los últimos años se ha producido un desgaste de esas certezas compartidas en el tiempo de la transición y han emergido populismos cargados de demagogia que quieren hacer tabla rasa de una aventura que no debemos dar por concluida. Hoy, como hace 40 años, el futuro de España depende de nosotros, de los españoles, y frente al pesimismo o la sensación de que los retos son demasiado grandes, la sociedad española debe ahondar en sus propias raíces espirituales y culturales para asumir de nuevo su protagonismo.